contar rápido una historia que muchos ya conocen. Yo creo que la mitad ya conocen esta historia, pero la mitad de ustedes son nuevos y es la primera vez que me conocen. Entonces, para que puedan reírse de mí. Y también porque encontré en el estudio de hoy muchos problemas con mi español. Ahí salieron un montón de palabras que están mal. Entonces vamos a hacer unas correcciones. Y siempre hay esta batalla, ¿verdad? Pero gracias a Dios me ayuda a ser humilde, porque no es fácil ponerte enfrente de gente y hablar un idioma que no hablas bien. Y les voy a contar mi día más memorable aquí en Morelia, luchando con el español. Un día estaba yo con mi familia celebrando un cumpleaños de mi hijo Josías, tenía yo creo 5 o 7 años, por ahí estaba cumpliendo, y estuvimos celebrando en un McDonald's, ahí con hamburguesas y el lugar donde juegan los niños chiquillos. Y yo bien contenta iba a agarrar mi coca, y cuando iba a agarrar mi coca vi una abeja en mi popote, y me asusté. Entonces hice así, rápido, con mi codo. Y justamente en ese momento pasó atrás de mí una niña de como 4 años y la pegué, pero fuerte en el ojo, fuerte, fuerte. Uy, la niña empezó a gritar y llorar y con su mamá fue corriendo. Y le digo a mi mamá, tengo que explicar lo que pasó antes de que la niña dice, la gringa me pegó. Entonces, ahí voy. Y le digo, ay señora, discúlpame. Es que iba a agarrar mi coca y había una oveja en mi coca. Y la señora se queda, no te preocupes. Y pues yo me siento y digo a Jenny, siento que dije algo mal porque esta señora se quedó viéndome. Y, oh no, Denny, dije oveja en vez de abeja. Ay, Denny, dice, tú, Arlene, tranquila, yo voy a explicar. No, muchos ya conocen la historia. Entonces, Denny va con ella, dice, ay, señora, disculpa. Mi esposa no quería decir que había una oveja en su coca, quería decir que había un obispo. Así que yo estoy segura que hoy en día existe la historia de la pareja gringa loca que ven ovejas y obispos en la coca, ¿sí? Pues disculpen, en verdad, mi mal español. Si te queda una duda, por favor, pregúntame o pregunta a la pobre demonia, ella me entiende bien, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias que nos da tu paz. Gracias que tú estás con nosotros. Gracias que nos has salvado, Señor. Gracias que ya nosotros no vivimos, sino tú moras en nosotros. Gracias, Señor, por lo que vamos a ver, porque vamos a ver tu palabra, tu verdad. Ayúdanos, Señor, mantenernos alertas, escuchando y aplicando tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hijo Josías tiene 17 años y acaba de pasar por una etapa de crecimiento increíble. Ya mide más de 2 metros y le pasó así, rápido. Y el pobre pues todavía no está acostumbrado a su nuevo cuerpo. Y cada ratito escucho, ¡paz! Digo, ¡ay, Josías! No, mamá, estoy bien, nada más pegué mi cabeza. Y otra vez, ¡paz! Josías, no, mamá, perdón, es que nada más tumbé eso. Y el pobre ahí está ajustándose a su nuevo cuerpo, ¿verdad? ¿Y por qué estoy contando eso a ustedes? Porque nosotros también somos nuevos. Y nos cuesta acostumbrarnos a esa nueva identidad. Muchas veces nos quedamos atrás con la vieja identidad que tuvimos. Priscila, las mamás no tienen las hojas, ¿verdad? ¿O sí tienen? Okay, muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar, ahí en sus hojas, chicas, tienen Colosenses 3, 1 a 4. Y nada más, lo que quiero que ustedes hagan en 2 minutos, no quiero tomar mucho tiempo, leer estos versículos 2 veces. La primera vez nada más van a leer los versículos. La segunda vez quiero que subrayes 2 cosas que te sobresalta en estos versículos. 2 cosas, no 3, 2 cosas que te sobresalta en estos versículos. ¿okay? Y no hay respuestas correctas ni incorrectas, nada más eso es personal. Entonces, nada más rápido, lea los versículos, vuelven a leerlos y subrayen ahí dos cosas que te sobresaltan. Del 1 al 4, dos cosas nomás, entre estos cuatro versículos. ¿No los tienes? ¿O sí las tienes? Ok, espera, un momento. Gracias. Ya les doy 30 segundos más, porque eso debe ser rápido sin pensar. Ok, ahora vamos a poner eso a un lado y vamos a brincar donde hay dos definiciones en tu hoja, ahí. Uno debe ser la definición de una declaración y la otra de una obligación. ¿Sí ven esto en sus hojas? Ok, van bien. Entonces, les voy a dar estas definiciones primero para empezar, porque voy a usar estas dos palabras muchas veces en esta enseñanza y quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, una declaración es una verdad del Evangelio. Una declaración, en el contexto que la voy a usar yo, es una verdad del Evangelio. Todo lo que Cristo ya hizo para nosotros, o por nosotros, siempre me confunde por y para, pero ahí ustedes saben, ¿verdad? Una verdad del Evangelio, todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es una declaración, ¿ok? Una obligación es lo que es nuestra responsabilidad, lo que Dios espera de nosotros. Está un poquito larga esta definición, voy a volver a repetirla. Como acción de gratitud por lo que Él ha hecho. Entonces, otra vez, una obligación es lo que es nuestra responsabilidad, lo que Dios espera de nosotros como acción de gratitud por lo que Él ha hecho. Lo que es nuestra responsabilidad, lo que Dios espera de nosotros como acción de gratitud por lo que Él ha hecho. Okay, ahora volvemos a esta prueba que ustedes hicieron ahí con los versículos. Sin pena, en verdad no hay respuesta correcta, nada más quiero ver, tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes subrayaron la frase, buscan las cosas de arriba? Okay, quiero, chicas, que vean cuántas personas subrayaron eso. Okay, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes subrayaron, pongan la mira en las cosas de arriba? Okay, muy bien. Es interesante porque esas son las cosas que sobresaltan muchas veces para nosotros. Esas son nuestras obligaciones. Pero es chistoso notar en esos cuatro versículos aparece solamente dos obligaciones. Estas dos que comenté. Lo que es nuestra responsabilidad. Pero aparece seis declaraciones de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, en cuatro versículos. Entonces, Pablo nos está diciendo que debemos poner la mente en las cosas de arriba y desear las cosas de arriba porque Cristo ha hecho todo eso. Hay una conexión. Ok, ahí vamos en la pregunta uno. Aquí es donde hay errores, entonces vamos a corregir un poco. Normalmente, cuando fallas al responder a las desilusiones de la vida con actitudes que no reflejan a Cristo, hay dos equivocaciones, es porque has olvidado todo lo que Él ha cumplido por ti. Normalmente, cuando fallas al responder a las desilusiones de la vida con actitudes que no reflejan a Cristo, es porque has olvidado todo lo que Él ha cumplido por ti. ¿Cómo reaccionamos a veces? Con enojo, con amargura, sin paciencia, ¿verdad? Estas actitudes no reflejan a Cristo. Y muchas veces es un resultado de que nosotros no estamos pensando en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Olvidamos, como mi hijo Josías ya olvida que ya creció, olvidamos que ya no soy quien yo era antes. Ya soy nueva persona. Ya estoy muerto. Mi viejo ser ya murió con Cristo. Vimos eso ayer. Ya vive Cristo en mí. Y yo no tengo que reaccionar de la misma forma. Si mi hijo José se acuerda que ya creció, no tiene que pegar la cabeza porque se va a acordar a cacharse, ¿verdad? El 2. Nosotros, o tú, has recibido nuevos ojos. Si has puesto tu fe en Cristo, tienes nuevos ojos. Y estos ojos deben darte el valor de ver a ti mismo como realmente eres. Y ya aprendimos eso en la primera clase. ¿Cómo somos realmente sin Cristo? A ver, dime, ¿cómo somos? Bill. Una bola de pecadoras, ¿verdad? Eso es como somos. Pero el hecho que Cristo ya nos salvó nos da el valor de reconocer eso. Y seguimos. Y la fe de creer que Dios realmente te está creando de nuevo, haciéndote más y más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo, cuando escribe, y aquí vamos a entrar en un tema medio difícil de entender, pero voy a intentar explicarlo bien. Él se refiere al ya, lo que ya somos, y el todavía no, lo que realmente no tenemos, sí lo tenemos, pero no lo vivimos ahorita. El hecho es que la verdad es que no podemos, o tú no puedes ser más vivo en Cristo de lo que eres hoy en Cristo. Cristo ya vive en ti, eso ya es un hecho. No puedes ser más viva en Cristo. Tú hoy, ¿saben eso? Estás sentada con Cristo en el cielo. Explícame eso. Pues yo no sé cómo, pero es lo que la Biblia dice. Es el ya y el todavía no. La vida resucitada que Él nos da está atrapado en este cuerpo de pecado. Y entonces tenemos que echar ganas de obedecer, ¿verdad? Déjame intentar explicarles eso. Estaba meditando yo, porque en verdad es difícil entender eso. Pero estaba meditando en la mariposa. Y es interesante porque Moni me ayudó con esa palabra. Es oruga, ¿verdad? El gusano, oruga, ¿ok? Entonces ahí la oruga feo se hace su capullo, ¿verdad? Y ahí está. Pero algo pasó adentro, que es un cambio de 100%. Y entra algo feo que camina así y sale una mariposa hermosísima, ¿verdad? Entonces hay un momento dentro de ese capullo, cuando la mariposa ya está, todo lo que va a hacer la mariposa ya está, pero no ha salido del capullo. Y así somos nosotros. Todo lo que vamos a hacer ya somos, pero ahí tenemos este cuerpo del pecado todavía, ¿verdad? Es una lucha. Tenemos que recordar que no tenemos que obedecer ya el viejo ser. Tenemos victoria en Cristo. Número 3, ahí sale el versículo en 2 Corintios 5, 7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Si ustedes me contestan honestamente y les pregunto, ¿cuántos de ustedes ven en su vida una vida 100% santa? Levanta la mano. Por vista. Ninguna, ¿verdad? Yo tampoco. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Yo no debo andar por lo que veo. Debo andar por fe. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Yo soy nueva? Número 4. Aquí también vas a encontrar errores en mi español, a ver si tiene sentido. Si no te acuerdas constantemente de la verdad que Él te ha escogido, Él te ha perdonado y Él te ha hecho de nuevo. Tu batalla para madurar y cambiar llegará a ser nada más que otro intento en el autosuperación y solo terminará en el orgullo, la desesperación o un desprecio por ti mismo. Vivió un cristiano que se llamaba Agustín en los años 450. Y él escribió esta frase, y me gusta, dice: el error de Lucifer o Satanás era que él deseaba ninguna otra fuente de la bondad fuera de él mismo. Y a veces siento que nosotros caemos en esa trampa. Dependemos demasiado en quienes éramos, ¿verdad? Yo voy a hacerlo en mi fuerza, no voy a depender de Cristo. Pero tampoco podemos solamente meditar en lo que dije yo, las declaraciones, ¿verdad? Porque hay otra parte, hay obligaciones. Y Santiago 1.22, ¿quieren buscar? Santiago 1.22. Santiago 1.22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No solamente podemos escuchar, meditar en la palabra, tenemos que ser hacedores también. Número 5, no puedes asumir que solamente leyendo y meditando en el Evangelio automáticamente resultará en una vida santa y perfecta. Si eso fuera cierto, Dios no hubiera incluido tantos mandamientos ahí en la Biblia, ¿verdad? 6. Las maravillosas declaraciones que Dios ha hecho de ti no pueden ser desconectados de las maravillosas expectativas que Él tiene de ti. Él tiene expectativas, lo que Él espera de ti. Se escribe E-X-P-E-C-T-A-T-I-V-A-S. Hay dos equivocaciones que puedes hacer si no tienes un equilibrio entre las declaraciones del Evangelio y las obligaciones del Evangelio. Y, perdón, muchas veces perdimos el equilibrio de un lado o del otro, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa cuando perdimos de un lado y luego del otro lado. Allí sale algo que les voy a dejar como tarea, porque si no, este estudio va a ser muy larga. Cuando lleguen a tu cabaña, o si no alcanzan, cuando llegas a casa, quiero que lean estos versículos en Colosenses que sale ahí en tu hoja. Y otra vez, quiero que subrayen lo que es obligación y lo que es declaración. Y hace compararnos, ¿verdad? Ok, entonces 7. Cuando tenemos el desequilibrio de enfocarnos en los mandatos o solamente en los hechos de Cristo, un lado o el otro, podemos llegar a ser moralistas, y hay dos clases de moralistas que vamos a ver, moralistas o libertinos, libertinos, libertinos. Un lado, otro lado, ahí como un sube baja, ¿verdad? Vamos a empezar primero con los moralistas, dos tipos de moralistas. Número 8, vamos a hablar primero de la moralista feliz, y a ver si caes en uno de estos campos. La moralista feliz es una persona que piensa que su santidad descansa en sus propios esfuerzos. Su santidad descansa en sus propios esfuerzos. Pero aún así está contenta porque ha reducido lo que Dios desea de nosotros a una lista sencilla de reglas que uno tiene que cumplir. Ahí tiene su lista. No debo fumar, no debo tomar, no debo bailar. Ahí tiene su lista, ¿verdad? Eso es la moralista feliz. Vamos a ver, dice 9. La moralista feliz piensa que la santidad consiste en el solo evitar cierto comportamiento externo, externo. Esta persona quiere seguir la lista de reglas que ha hecho. Pero el problema con la moralista feliz es que uno puede seguir las reglas por afuera sin tener un cambio de corazón por dentro. Yo conozco muchos que no conocen a Cristo y siguen una lista de reglas. Eso no es lo que Cristo busca. Cristo habló con un feliz moralista en Mateo 23. Si quieren buscar ahí Mateo 23. Él habló, bueno, con un grupo de moralistas felices. Capítulo 23, versículo 25 a 26. 23, versículos 25 a 26. Dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Número 10. Les fue fácil a los fariseos criticar y juzgar a otros. Y de igual manera, si estamos siendo moralistas felices, nos será fácil criticar, juzgar y menospreciar a otros. Menospreciar a otros. Pero Dios nos da un aviso para que evitamos este problema de llegar a ser moralista feliz en Colosenses 2.23. Colosenses 2.23. Les voy a leer. Dice, tales cosas, y él ahí en el versículo anterior dio una lista de cosas que uno no debe tocar, comer, ahí estaba la batalla, ¿verdad? Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero escuchen eso. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No puedes solamente seguir una lista de reglas. Eso no es lo que Cristo busca. 11. El corazón pecaminoso nunca se transformará conformando a las reglas, sino solo se transformará dentro de una relación con Él que limpia corazones. El estilo de vida de la feliz moralista le ayuda a cegarse a sus propias debilidades y hacerle orgulloso de sus logros. Cristo tuvo otro encuentro con un joven rico. ¿Se acuerda la historia? Llegó y dice, yo he hecho todo. Yo he seguido las leyes, pero Cristo vio su corazón y Él vio su debilidad. Dice, está bien, pero ahora hazme eso. ¿Y qué pasó? Se fue triste. No te engañes. Ser creyente en Cristo no es seguir una lista de reglas. Es tener una amistad con el Dios vivo. ¿Eres una moralista feliz? Ahí voy yo, moralista triste, soy yo. El moralista triste es alguien que entiende bien lo que Dios le pide y entiende lo imposible que es cumplir. Amar a Dios con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí misma. 12. El moralista triste sabe que la santidad verdadera no solo se trata del externo, sino también del corazón. Ahí las palabras externo y corazón. Pero esta verdad le aplasta porque sabe que jamás puede cumplir. El moralista triste pasa todo el día con su conciencia acusándole, dudando de su salvación. Con frecuencia se siente culpable y no entiende cómo otros creyentes pueden hablar del gozo de andar con Cristo. El moralista triste solo se siente derrumbado y sin esperanza. En vez de juzgar a otros, El moralista triste siempre se compara con otros y siempre termina menospreciando a sí misma. 13. La moralista triste es el cristiano muy perturbado que afirma conocer la gracia de Dios, pero nunca encuentra la libertad de servir a Cristo, un cambio aquí, con una obediencia agradecida. Porque la moralista triste siente que su obediencia nunca llegará a la perfección. Y no estoy mintiendo, yo caigo muchas veces en este campo. Es una trampa de Satanás para hacerme inútil para Dios. Y por eso me da tanta emoción poder meditar en el Evangelio, poder meditar en las verdades. En verdad, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por mí? Porque esta persona, la moralista triste, necesita ver que Jesús es mayor que su pecado, mayor que su propia opinión de sí mismo. Hemos visto qué pasa cuando tenemos un desequilibrio aquí, siendo moralistas, viendo todo lo que es nuestra obligación, ¿verdad? Podemos llegar a ser moralistas felices, que solo es una lista de reglas, o moralistas tristes, que jamás vamos a poder, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el equilibrio está por el otro lado? ¿Qué pasa si solo vemos lo que es declaración del Evangelio y no vemos nuestra obligación? Ya llegamos a lo que yo nombro el libertino, el libertino. Y tristemente, hoy en día, el libertino es lo que encuentras en la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo. 14. El libertino piensa que tiene la libertad de vivir como quiere, porque no está bajo la ley. Quiero que busquen Romanos 6. Vamos a ver lo que dice Dios de todo eso. Puedo vivir como yo quiero, no importa. No estoy bajo la ley, Cristo me salvó. Vamos a ver Romanos 6, 1 a 15. Y presten atención cuando vamos leyendo a lo que es una declaración y lo que es una obligación. Romanos 6, empezando en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Pues ahí está claramente, ¿verdad? No podemos hacer lo que queremos. Eso no fue el propósito de Cristo cuando vino y murió en la cruz por nosotros. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahí están, en el capullo. Ya está la mariposa. Este cuerpo de pecado ya fue destruido. No pueden andar por lo que ven. Tienen que andar por fe. Seguimos. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. ¿Tú estás viviendo para Dios? Eso es el propósito de esa nueva vida que Cristo nos dio. Así también ustedes, aquí va la obligación. Hasta ahí toda declaración. Pero podemos cumplir la obligación por lo que Cristo ya ha hecho. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Es interesante, hablé con Elena de eso. ¿Qué tanto amor Dios les está demostrando, en verdad? Porque yo no hablé con Elena antes, ella no habló conmigo, pero los mensajes que estamos dando van mano a mano. Y estoy pensando hoy lo que escuché que ella dijo, que ¿por qué entrar, verdad, o ver una película si vas a tumbar a otra persona? Aquí dice, ni presentan los miembros de tu cuerpo al pecado. No te pones en situaciones donde puedes caer en el pecado. Debes apartarte lo más lejos. Lo que está pasando en la iglesia hoy en día es que sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y en vez de tratar de ni acercar al límite, estamos haciendo lo opuesto. A ver, voy a acercarme lo más que puedo antes de que... No, ahí voy, en el pecado. Pero... Y caemos. Aléjense, chicas, aléjense del mundo. No quieren andar en el mundo. No son de este mundo. Seguimos. 13. Ni presentan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. 15. El libertino se olvida que la gracia de Dios debe producir un cambio en su ser. La gracia de Dios debe producir un cambio en su ser. Su amor y su gracia deben estimularse a perseguir la santidad, como dice en 1 de Pedro 1:16. Sean santos, porque yo soy santo. 16. Por fe creo que el resucitado, levantado Señor, vive hoy en mi cuerpo mortal. Y por eso tengo la confianza de seguir buscando imitar a Cristo. No porque veo en mi cuerpo mortal hoy la perfección. No porque veo en mi cuerpo mortal hoy la perfección. Ando por fe, no por vista. Quiero que ustedes piensen eso la próxima vez que caen en el pecado. Como vimos ayer, huyen a la cruz, adoran a tu Dios que ya te perdonó. Y van a pensar así: a pesar de que mi obediencia no es perfecta y mis motivos nunca son completamente puros, sigo creyendo que los vacilantes pasos pequeños que estoy tomando hoy son causados por Él y le agrada a Él. Tu santificación es un hecho. Filipenses 1:6, muchos tienen de memoria, lo dice. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Les voy a preguntar unas preguntas y quiero que todos me contesten en voz alta, porque ya deben saber. ¿Quién comenzó la obra en ti? Cristo. A ver, otros. ¿Quién comenzó la obra en ti?
Cristo.
¿Quién te está perfeccionando?
Cristo.
¿Y cuándo vas a ver tu perfección? ¿Cuándo vas a salir como la mariposa? ¿Cuándo? ¿Quién viene?
Cristo.
Ahí está la respuesta, chicas. Hasta entonces, ojos puestos en Cristo. Y adelante en victoria. Oremos. Wow, Señor, gracias por esas palabras de ánimo que nos das. Cristo, queremos honrarte con nuestras vidas. No queremos llegar a ser ni moralistas felices ni tristes, ni libertinos, Señor. Queremos conocerte más y más cada día, echando ganas para ser santo como tú eres santo, porque ya nos has dado todo lo que necesitamos para tener la victoria. Nos has dado la cruz. Gracias, Cristo. Amén.